Herrera en COPE.
Estar informado.
Todo el día nos encierra en sus jaulas de cemento y aprendemos del león.
Hoy quiero compartir con usted algo que hicieron conmigo hace ya unos cuantos años y que sigo guardando desde entonces. Fue el año 2008, no recuerdo mal, yo tendría unos 16 más o menos, y en esa época ya nos empezábamos a mandar vídeos a través del teléfono. Yo lo recuerdo como si fuese ayer. Recibí un mensaje de mi amigo Marcos y me dice, Quillo, esto es lo mejor que he visto en mucho tiempo. Me mandó el enlace de un vídeo en el que se ve a un chaval, un muchacho, saliendo de su casa, o saliendo de una casa, cantando algo a capela, y al que por el camino se le van uniendo otros tantos. A mí me pareció uno de los vídeos musicales más originales que había visto hasta entonces, y mire que era algo sencillo, ¿eh? Unos muchachos que salen cantando de su casa y acaban en Live Nac. Vetusta Morla presentó así su primer disco, Un día en el mundo. Aquel trabajo, créame, pegó un pelotazo tremendo, así les conocimos todos, pero nacieron mucho antes.
Pues Vetusta Morla nace por aquí cerquita, estamos en Tres Cantos, y nace pues, bueno, al principio hemos sido todos compañeros desde el instituto, algunos amigos de antes, y bueno, poco a poco ya pues nos fuimos interesando por la música, empezamos a juntarnos a tocar, hasta que ya al final pues cerramos un grupo estable, que somos prácticamente los que estamos ahora. Y nada, y ahí hemos estado durante un montón de años trabajando y tocando y haciendo canciones y currando en ello.
De esto han pasado ya exactamente 14 años. 14 años en los que han seguido currando en ello, como decía. Años que han gestado a una legión de fieles ingente. Una legión que fue congregada en uno de los mejores conciertos que he visto nunca en este país. El 24 de junio el Metropolitano se vistió de gala para acoger a Vetusta Morla. Integrantes y protagonistas de aquella noche está con nosotros esta mañana en Herrera en COPE. Ha venido a presentar Bailando hasta el apagón, el disco en directo del último conciertazo de Vetusta Morla. Álvaro Baglietto es bajista y ha venido a echar el rato. Feliz Navidad, Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días, feliz Navidad, Alberto. Un gusto estar aquí, conocerte y conocer a tu equipo, aunque me habéis dejado un poco solo aquí, rodeado de sillas y micros vacíos.
Oye, ¿qué ha significado meter a más de 35.000 personas en el Metropolitano?
Bueno, es un hito más en nuestra carrera. Nosotros venimos viajando en este vuelo maravilloso desde hace mucho tiempo. Como has dicho tú, en el 2008 ya pasaban cosas bonitas. Entonces, bueno, pues no nos hemos acostumbrado a la magia, pero sí quizá a que pasen cosas en las que hay mucha gente detrás, ¿no? Nosotros ya metimos en la caja mágica hace 4 o 5 años a 40.000 personas y hemos hecho cosas muy bonitas a lo largo de todos estos años. Y lo del estadio de Madrid, pues imagínate, estamos encantados de poder presentar ahora en nuestro concierto en audio, en DVD. Hay una realización del vídeo del concierto completo maravillosa. Entonces estamos flipando, digamos, ¿no? Porque es un trippy, es un viaje maravilloso.
El concierto sí que fue maravilloso, Álvaro, te lo quiero decir.
Gracias.
Porque fue
para mí también lo fue, sí, yo lo disfruté muchísimo.
Yo quiero que me cuentes en primera persona lo del apagón y para, bueno, el disco en directo lo habéis llamado Bailando en el apagón, que aparece en uno de los versos de
Bailando hasta el apagón, exacto. Es uno de los versos de la canción Valiente.
¿Y exactamente qué pasó en los primeros compases del concierto en el Metropolitano?
Bueno, en la cuarta canción, que todavía estás ahí sacando la magia, ¿no? Porque sí, está todo el mundo esperando a ver qué nos ofrecen, ¿no? Pues se fue el sonido en mitad de la cuarta canción. El hombre del saco es la canción en la que se fue el sonido. Uh-huh. En ese momento, pues cada uno lo sintió de una manera, ¿no? Nosotros ahora estamos preparando un documental hablando de este tema y es muy gracioso escuchar a Guille, por ejemplo, que dice que se le pasó toda la vida por delante, que otro que le dio un ataque de ansiedad. A mí,
claro,
personalmente,
es que ya no solo, perdona que te corte, Álvaro, es que ya no solo es un concierto en el que hay 35.000 personas y tiene que salir todo bien, es que además lo estabais grabando.
Sí, lo estamos grabando, y además que si eso se para y no vuelve a arrancar o lo que sea, pues eso es un problema serio. Uh-huh. Un problema serio en el que nos metemos mucha gente. Uh-huh. Es un problema muy serio si de repente hay que cancelar el concierto, volver a reemplazarlo para otro día o vete tú a saber, ¿no? Yo en ningún momento pensé en nada fatalista, estaba tranquilo. Sé que estas cosas suelen sumar porque el público te apoya aún más cuando hay problemas. Me ha pasado en muchas ocasiones, yo viendo conciertos o también tocando con Vetusta, que cuando hay cosas así que inesperadas, el público se hace fuerte, ¿no?, contigo. Entonces yo estuve muy tranquilo, pero sí que hubo escenas de pánico, también sobre todo los técnicos. Sí. Nuestro ingeniero de PEA, el que hace el sonido para el público, lo tuvo que pasar muy mal, y así nos lo reconocía también, ¿no? Y cuando volvió el sonido tenía todo desconfigurado, porque él tiene un trabajo previo.
Claro.
Al volver el sonido lo tenía todo desconfigurado, y entre canción y canción tenía que ir apagando y volviendo a encender cosas, y nos iban avisando por el pinganillo. Fue un poco caos. Pero a partir de ahí, quizá creo que, bueno, lo que hemos comentado entre los vetustos es que nos sirvió como un empuje más que un problema. Nos lanzó y nos hizo conectar de una manera como más directa con el público y como más con una sensación más de fragilidad, de que cualquier cosa puede pasar siempre, ¿no? Y ahí estábamos conectados.
Quiero que hablemos de vuestro último disco de estudio, porque es una maravilla.
Ya siento aquí en mi costado tu puñalada trapera. Puñalada trapera, ay, la que aún no me has clavado. Siento tu beso de Judas, cómo me queman los labios. Cómo es posible que abrace, ay, tanto un corazón helado.
Álvaro, a mí me has hecho un regalo tremendo de Navidad viniendo a Herrera en Cope, porque lo decía antes de que empezaseis, que para mí Vetusta, que yo lo cogí con 16 años, ha formado parte de mi desarrollo musical, o de lo que yo entiendo como buena música en nuestro país, ¿no? Y para hay canciones para mí vuestras que son, bueno, que las escucho cada 2x3, Copenhague, 23 de junio, la primera, ¿no?, que entrábamos con ella. Pero claro, escuchando esto, Puñalada Trapera me parece una de las mejores canciones que ha hecho Vetusta Morla.
Sí, nosotros también lo creemos. Cuando Juanma, nuestro guitarrista, vino con esta canción, aún sin terminar, por supuesto, pero casi ya hecha, ¿no? Entonces todos dijimos, wow, esto es una continuación de tal vez Maldita Dulzura, ¿no? Porque Juanma también hubo un momento que nos presentó una canción muy terminada como Maldita Dulzura. Uh-huh. Y hay momentos de local entre nosotros seis que cuando Juanma o sobre todo Guille vienen con una idea, nosotros ahí estamos como absorbiendo y emocionados, ¿no? Eso es la primera vez que escuchamos las canciones de Vetusta Morla. Uh-huh. Que las tenemos que dar forma y les tenemos que arreglar y grabar y todo esto, pero muchas veces ellos vienen ya con una canción, y yo me acuerdo cuando presentó Puñalada Trapera que dijimos todos, wow.
Sobre todo a mí lo que me ha sorprendido, porque vosotros ya habéis coqueteado con el folclore o con la música popular en discos anteriores, pero este disco, este Cable a Tierra, tiene muchísimos elementos de folclore. Yo no sé si ha sido algo que habéis hecho queriendo o ha salido tal cual.
Al principio no se hace queriendo. Nosotros teníamos ganas de hacer un disco. Empezamos a componerlo en 2021, en enero, con Filomena. Y veníamos de hacer una banda sonora para la película La Hija, de Manuel Martín Cuenca, y ahí habíamos utilizado pues los instrumentos que teníamos en casa, lo más pequeño, más inmediato, más de raíz, ¿no? Porque no te puedes tocar la batería o la guitarra eléctrica amplificada, ¿no? Uh-huh. Con los vecinos al lado. Entonces, de esas pequeñas cosas que vas haciendo en casa, porque además con las restricciones que había, pues estábamos mucho en nuestros estudios de casa, trabajando. De ahí salió un poco la semilla que luego dio lugar a Cable a Tierra, que nos conectaba con lo más inmediato de nuestro pueblo, de nuestra casa, de nuestra familia, lo que estábamos mamando en ese año tan, tan difícil y duro, ¿no? Uh-huh. Dale.
Hoy nos siguen pegando abajo, abajo y arriba, al costado, al norte y al sur, con el palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut. Nunca le confieses a tu ojo izquierdo lo que ves con el derecho. Nunca hagas de tripas corazón si quieres salir ileso.
Álvaro, te cuento, a mí me encanta la música y me gusta estudiar la música, ¿no? Del pasado, del presente. Y te voy a contar mi teoría sobre el indie, ¿no? Para mí el indie es un formato, no una forma. Es decir, que el indie es lo que se produce de forma independiente, como su propio nombre indica. Y puede ser rock, blues, una balada o un vals. ¿Por qué el tiempo, Álvaro, ha convertido el indie en un estilo musical? No lo entiendo.
Bueno, pues la necesidad de la gente y los medios también de englobar una serie de bandas, ¿no? Porque estilísticamente todas esas bandas en las que engloba el indie, digamos, no tenemos como un aspecto común. Otros Totalmente. Podrían decir que sí, pero el indie llegó por eso, porque había una industria muy potente de discográficas que tenían el monopolio y de repente había grupos que lo iban por otro lado, ¿no? Me recuerdo a gente como Dover,
sí,
y que se le empezó a usar este término, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, pues hay mucha gente que piensa que es un estilo musical, como si fuera pop, rock o,
sí,
o blues, o jazz, o no, el indie no es nada.
Precisamente hacer la música de forma independiente. Mira, ahora es habitual que las bandas o los artistas creen sus propios sellos, pues porque al final las redes sociales han dado un giro de 180 Exacto. grados a la industria musical. Pero claro, hace 10 años, cuando vosotros creáis vuestro sello, era algo bastante arriesgado, y sobre todo que creáis el sello y después hacéis un disco, el primero, que pega un pelotazo tremendo y os intentarían fichar por todos lados, ¿no? Y tendríais muchísimas novias.
Bueno, nosotros tuvimos un caso particular porque íbamos a las discográficas y nadie nos hacía ni caso y nos decían, y este nombre tan raro además, no nos veían comerciales. Luego íbamos a otras discográficas, entre comillas, que trabajaban más a grupos independientes, que se iban un poco de la industria más mainstream, y nos decían que éramos comerciales, que no íbamos a encajar en ese... Y también que el nombre no nos lo cambiáramos. Entonces decidimos hacer nuestra empresa, que se llama Pequeño Salto Mortal, y dar el salto por nuestra cuenta. Salió bien, o sea, es verdad que llevábamos muchos años trabajando. Para nosotros el primer disco fue un trabajo de 10 años. Montamos nuestra discográfica, teníamos muchísima ilusión. Cuando los seis vamos en una misma dirección, tenemos mucha fuerza, somos muy, muy fuertes en ese sentido, nos vemos fuertes. Y yo recuerdo que en 2007 ya hicimos un concierto en la Sala Caracol de Madrid, donde ya se veía que la sala estaba llena y ahí estaba pasando algo, ¿no? Sacamos el disco por nuestra cuenta y efectivamente pusieron en Radio 3, en otras radios así, que apoyan a bandas independientes, digamos. Y recuerdo el primer concierto en Murcia que ya nos tiraban sujetadores después de sacar el disco. Entonces era una cosa de decir, aquí está pasando algo, chicos. Estamos haciendo algo bien.
Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo. Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Es nuestro himno ahogado, rumor de sables que yo te canto. Lo usaré resonar como una herejía en el campanario. Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada. Y este olor a combate es la brisa fresca de tu mañana.
Bailando al apagón, hasta el apagón, perdón, no solo incluye las canciones de Cable a Tierra, sino que también habéis metido otras muchas canciones muy importantes para vosotros. Pero ¿cómo se comprime lo que para mí sería imposible decidir en un solo directo? ¿Cómo habéis escogido esas canciones?
Sí, el disco Bailando hasta el apagón es el concierto íntegro que hizo Vetusta Morla el pasado 24 de junio. Nosotros a la hora de componer un repertorio tenemos muy en cuenta, en este caso tuvimos muy en cuenta las colaboraciones, a nuestros compañeros del NAHM y de Aliboria, que salieron a tocar con nosotros. Había un poeta que recitaba y hacía como esos nexos de unión entre canciones. Entonces se tiene...
Precioso. Creo que es antes de la última, antes de Los Días Raros, recita unos versos de Miguel Hernández que se te ponen los pelos de punta.
Sí, quedan muy bien esas introducciones. Está todo íntegro en el directo, en la realización. Y claro, para conformar un repertorio así es mucho trabajo. Es bueno tener en cuenta muchas opciones, ir descartando canciones, no por si son mejores o peores, sino por cómo interpretas que esa parte tiene que tener nivel de intensidad X o cómo el desarrollo. Al final es como, queremos que la experiencia sea como una película, ¿no? Tú entras y que te tenga enganchado desde el principio hasta el final, ¿no? Una especie de desarrollo y que tenga puntos en los que agarras al público, otros que lo sueltas un poco, otros que le... Entonces, bueno, hay que tener en cuenta muchos factores hasta que llegas a... También hacemos prueba de ensayo, error, ¿no? Tocamos una canción, a ver cómo va con la siguiente, cómo de cerca las tenemos que tocar, ¿no? Muchas veces, según acaba una, empieza la siguiente. Todo eso es un trabajo pues de local y de hablar mucho y de sentir todo eso, ¿no? Como si estuvieras en el público.
Fíjate, Álvaro, yo estoy últimamente con Sabina, acaba de sacar su documental y me estoy volviendo a inundar de su música. Y algo de lo que más valoro de Sabina, creo que todos hacemos, es su cariño y su mimo por las letras. Yo creo que vosotros también le prestáis muchísima atención a esto, y en tiempos líquidos como los que vivimos, en los que las grandes discográficas y productoras, pues bueno, con tres o cuatro Báilame Despacito, que tu cuerpo se ve bonito, ya van entregando canciones. ¿Cómo es para vosotros la importancia del mensaje?
A ver, para nosotros desde el primer día es como lo más importante, o si no lo más importante, igual de importante que lo que le acompaña, ¿no? Es un como dos en uno. Acompañar los versos con la música adecuada, o la música con los versos adecuados. Lo bonito de la música que hacemos, o la música del pop en general, es que al meterle letra atacas a la emoción doblemente, ¿no? Porque la música por sí ya emociona, y le metes una letra que te haga sentir una imagen, una sensación, una emoción, un recuerdo, melancolía. Nosotros trabajamos mucho con la melancolía, creo yo, y con lo que pudo ser, o lo que podrá ser también, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que hacemos unas letras optimistas cuando otra gente no lo ve tan así. En cualquier caso, mis compañeros Guille y Juanma son los guitarristas de Vetusta Morla. Ellos creo que son unos letristas yo les admiro muchísimo. Joaquín Sabina está en mi lista también como el número uno.
¿Cómo no?
Pero Guille Galván, por ejemplo, estaría ahí cerquita también, porque para mí es un talento que tenemos en este país inexplicable, ¿no? No sabes muy bien. Yo creo que las letras no salen de ellos realmente, ni de Joaquín ni de Guille, sino salen de ahí arriba, que se conectan contigo por una antenita que tienes como artista y salen solas, ¿no? Es una cosa muy, muy mágica y muy bonita a la vez.
Álvaro, mira que hay letras, pero para despedir esta entrevista quiero recitar una de ellas, o una de las frases favoritas que ahora mismo guardo y guardaré dentro de mucho tiempo, para mucho tiempo, que es que a tu banda favorita aún le queden muchos años y que su mejor canción aún esté por venir. ¿La banda Vetusta Morla tiene todavía canciones legendarias por ofrecer?
Desde luego, desde luego. Yo además siento que estamos en nuestro mejor momento. Hemos hemos conseguido llegar a un punto en el que los seis, nos, aparte de amarnos, nos respetamos, nos conocemos como para saber dónde estamos, cada uno en qué momento está, y creativamente seguimos siendo esa fuerza de la que te hablaba antes. Entonces, sí, yo creo que Vetusta Morla va para largo y que hay muchas canciones por llegar. De hecho, estamos siempre con esa conexión a la creatividad y a las canciones, y bueno, pues vamos a seguir componiendo y sacando canciones y compartiéndolas con toda la gente que tanto cariño nos ha dado desde el principio.
Bailando hasta el apagón, no se lo pierda, se lo recomiendo de corazón. Álvaro Baglietto, Vetusto, me has hecho un regalo exquisito viniendo hoy a la radio, os admiro mucho y espero que sigáis gracias. Entregando canciones como las que entregáis.
Gracias por este recibimiento tan bonito y aquí estaré cuando queráis.
Herrera Incope.
Estar informado.